los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos en este horario para compartir con ustedes una selección de temas que nos parecen especialmente importantes en la agenda informativa social, política y económica. Estamos llegando a este 15 de diciembre con, pues, malas noticias, aunque ya se preveía que iba a suceder esto, pero se concretó en la madrugada. Los senadores aprobaron la Ley de Seguridad Interior, inmediatamente la enviaron de regreso a la Cámara de Diputados, y los diputados, bastante eficientes en esta ocasión, lo que no suelen ser, rápidamente también la aprobaron. Aprobaron los pequeños cambios que habían plasmado los senadores, sobre todo el PRI y del PAN, allá antes en la madrugada, así que ya está aprobada e incluso enviada a la presidencia Enrique Peña Nieto para que ya pueda decretar esa pésima Ley de Seguridad Interior. Lo que va a hacer, como han señalado todos los especialistas, es hacer permanente esta situación de estado de excepción que vivimos en este país desde hace muchos años, permanencia del ejército haciendo labores que deberían hacer las autoridades civiles, los policías, y pues lo que se prevé que pueda ser utilizada la fuerza militar a partir de ahora ante situaciones que llaman manifestaciones no pacíficas, es decir, usar a las Fuerzas Armadas como órganos de represión. Hay muchísimas reacciones también a estas decisiones que tomaron los senadores y los diputados. Vamos a estar compartiendo, entre otras cosas, un nuevo comunicado que lanza este colectivo Seguridad Sin Guerra, donde están participando decenas de organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, de territorios, incluso familiares de desaparecidos. Todos condenan esta forma como se aprobó la Ley de Seguridad Interior, el que se haya aprobado y cómo la aprobaron, obviamente sin escuchar los reclamos de la mayor parte de la ciudadanía, de la población mexicana. También vamos a estar compartiendo otros asuntos en esta tarde de Cosa Pública 2.0, otras cuestiones polémicas, cómo se va armando el rompecabezas de las elecciones. Inmediatamente que ayer se anuncia la alianza entre el PRI y el partido Nueva Alianza, el Ester Gordillo se anuncia que ya va a salir de la prisión para continuar su proceso desde su lujosa vivienda. Qué coincidencias. Hay que recordar, pues, el Ester Gordillo, lideresa, ex lideresa del magisterio, del sindicato de trabajadores de la educación, pero también de este partido Nueva Alianza. Justo da la impresión, cuando entró Enrique Peña Nieto, fue a la cárcel el Ester Gordillo. Ahora, terminando el mandato de Peña Nieto y de cara a las elecciones, pues se va cómodamente a su hogar. Vamos a estar convirtiendo muchísimas cosas en Cosa Pública. También hay asuntos locales que vamos a compartir, pero antes, como cada tarde, les agradecemos a Alejandro Coronado, que está ya en los controles técnicos. También gracias a Fabián Cáceres, que nos apoya en la producción. Por supuesto, a ustedes por escucharnos a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana, también en el resto de estaciones de la red de radio, televisión y cinematografía universitario, y en la página www.radio.udg.mx. También nos pueden contactar a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook. Saludo con muchísimo gusto en el micrófono a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén? Bien.
Falta abrir. Ahí está. Listo. Muchas gracias. Bien, Jesús, un gusto compartir el micrófono contigo. Y muchísimas gracias a todos quienes nos sintonizan. Un día, pues, negro, días y horas negras de vergüenza para los poderes públicos de este país. Pues todas esta relación de hechos concatenadas que no están separadas. La ley de militarización, esta ley de censura que trata de prohibir no solamente ya, digamos, la actividad de los periodistas profesionales, sino incluso yo creo que tiene una intención de castigar a las redes sociales que cada vez son más virulentas.
Esa ley, la que probaron,
la reforma al Código Civil Federal, vamos a detallarla más adelante. Pero lo que llama la atención es que, por ejemplo, la ley de militarización es aprobada prácticamente con los votos priistas del Partido Verde, Nueva Alianza, algunos del Partido Acción Nacional, que expliquen pues estos incongruentes del Partido de la Revolución Democrática, cómo se alían a un partido que está a favor de esa ley, pero también en Nueva Encuentro, en el Partido Encuentro Social también aprobó, algunos de ellos estuvieron de acuerdo esta ley, y tiene una característica, pero las modificaciones al Código Civil que pueden penalizar supuestamente cuando alguna persona, le hace político, la clase política profesional, se sienta agredida, incluso con un meme, esa ley fue aprobada por distintos partidos, entiendo que incluso desde el PRD. Lo que quiero decir es que es la clase política que se siente agraviada por lo que se expresa en leyes sociales, pero a todo esto hay que añadir también pues este acuerdo prácticamente bajo la mesa entre el PRI y el PANAL para que Elba Esther Gordillo supuestamente siga en prisión domiciliaria en sus departamentos lujosos. Eso también ayer de alguna manera está concatenado, porque pues todo en conjunto lo que estamos viendo es cómo el cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto está pareciéndose más a un periodo como el golpe de Victoriano Huerta, en unas leyes totalmente regresivas, quitando derechos absolutamente en todos los renglones a los mexicanos. Ayer le compartimos la información acerca de la reforma a la ley laboral. Es decir, todo esto en conjunto que aprobaron en estos días los legisladores, y todo esto para irse de vacaciones a partir de ahora y regresar hasta el mes de abril a trabajar. Eso sí, con un buen aguinaldo que le pagamos todos los mexicanos. Un día oscuro, tiempos oscuros en este momento, ya habrá tiempo más de reflexionar, pero a mí me parece que tiene que ver justamente con la pérdida acelerada de legitimidad de toda la clase política y del sistema político. Mientras más débiles, reaccione de una manera más dura, más autoritaria, me parece que sí podría leerse todo esto. Bueno, vamos a presentarle la información. Ayer en el programa le compartíamos que estaba llevándose a cabo la sesión en el Senado de la República. Fue una sesión larga, parece que duró aproximadamente unas 15 horas, y poco antes de las 3 de la mañana fue aprobada en el Senado. Hay distintas sumas de las votaciones. Yo voy a recoger las de la revista Proceso. Dice que fue aprobada por 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. Y una vez que fue aprobada en el Senado, esta misma mañana se mandó a la Cámara de Diputados. Como fue modificada la minuta, tenían que avalarla, y así lo hicieron los partidos Acción Nacional y Encuentro Social. Le dieron esta mañana al PRI los votos necesarios para aprobar sin discusión y en menos de una hora la Ley de Seguridad Interior, que regulará la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el país. Esta minuta fue enviada de inmediato también al presidente Enrique Peña Nieto con objeto de que entre en vigor cuando sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo cual seguramente será en los próximos días.
Sí, rápidamente. Por cierto que también las reseñas de la prensa dicen que, al igual que ayer cuando se avaló la consulta popular para preguntar si es factible desaparecer las policías municipales, el coordinador del Partido Encuentro Social, Alejandro González Murillo, dio su voto en favor de esta ley, y del otro lado del salón los votos panistas fueron controlados por Euqui Castañón, que es cercano colaborador, fíjese, de Rafael Moreno Valle, ese exgobernador represor, especialista en la represión allá en Puebla. Una vez que en el tablero electrónico de votación se lograron, esto fue en el Congreso, 262 votos por la ley, la mayoría priista inició el grito que es habitual desde el año 95, cuando la 56 legislatura aprobó el aumento de 10 a 15% en la tasa del IVA. ¿Cuál es el grito clásico? México, México, México.
Bueno, y en aquel momento fue la roqueseñal del entonces coordinador de los diputados del PRI, literalmente, perdón que sea tan vulgar, pero esa fue la expresión, una expresión con los brazos así como de que no los cogimos. Pues seguramente a todos los mexicanos, cuando en aquella ocasión aprobaron este aumento del IVA del 10 al 15%, y de alguna manera pareciera que es la misma sensación ahora que tienen ellos, de que contra todas, y vamos a hacer la relación, todas los organismos nacionales e internacionales que estuvieron en contra, todas las objeciones jurídicas, pues literalmente les valió madre el gobierno de Enrique Peña Nieto y a sus diputados, y la sacaron adelante. Pero note usted las incongruencias. El dirigente o este diputado del Partido Encuentro Social, el coordinador de los legisladores del Partido Encuentro Social, votó a favor de estas leyes, y sin embargo Andrés Manuel López Obrador invita a este partido a sumarse a esta alianza electoral. Ante la ausencia del PRD, los únicos 25 votos en contra de la minuta, estamos hablando esta mañana en la Cámara de Diputados, fueron de algunos diputados de Morena y de Movimiento Ciudadano. A través de su cuenta de Twitter, Twitter, los diputados del PRI lanzaron un video en el que se les observa festejando la ratificación de la ley, que ha sido cuestionada por organizaciones de la sociedad civil mexicanas e internacionales, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, universidades como de Guadalajara, UNAM, Iberoamericana, entre otras.
Y bueno, si usted quiere saber quiénes son los senadores y los diputados que aprobaron esta ley que van a permitir la militarización del país aún más, ya hay listas en redes sociales, podemos compartir algunas, han estado circulando por todos lados la lista de quiénes son los responsables, digamos, en la parte legislativa.
Sí, lo que luego no me agrada tanto es la otra parte, un poco del mensaje, para que veas por quién vas a votar, claro. Finalmente así estamos viendo que todos los partidos están avalando estas legislaciones. Vamos a leer, nos parece importante un pronunciamiento que acaba de emitir esta mañana el colectivo Seguridad Sin Guerra, donde fija la posición frente a esta ley. Dice que frente a la imposición de la ley de seguridad interior es indispensable activar controles extraordinarios, dice en sus distintos puntos. El primero, la ley de seguridad interior aprobada hace una relación, me parece, concisa de todo lo que implica esta ley. La ley de seguridad interior aprobada no respeta la Constitución y los tratados internacionales. Segundo, amenaza los derechos humanos. Tercero, no soluciona los problemas de inseguridad. Cuarto, no contiene contrapesos y controles para supervisar el despliegue militar extraordinario que impulsa. Quinto, eleva a rango legal una estrategia en materia de seguridad que ha fallado a lo largo de la última década. Y sexto, trastoca profundamente la relación cívico-militar, dotando de poderes sin contrapesos al sector castrense, lo que conlleva un riesgo sustantivo dada la fragilidad institucional en México.
Es un poco largo, pero lo vamos a compartir en redes y compartir acá también el segundo punto que señalan, hace referencia a los partidos políticos. Dice, el PRI y su sector aliado del PAN desoyeron el cúmulo de voces que advirtieron con argumentos sólidos y técnicos los riesgos de esta ley. Recuerda las fundadas críticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatores especiales de la ONU, relatores rectores de las más connotadas universidades nacionales, entre ellas la Universidad de Guadalajara, que también fijó posición, además de organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Es larga la lista de voces que está recordando y dice que pocas veces en la historia reciente una pieza legislativa había despertado tan amplio consenso en cuanto a su rechazo, y sin embargo el Congreso de la Unión procedió con premura e indiferencia. Peor aún, no fueron pocos las y los legisladores que incurrieron en expresiones denostativas respecto de los mecanismos internacionales de derechos humanos propias de las más rancias visiones autoritarias.
Ahí también se enumera que fueron más de 250,000 personas que enviaron correos a los legisladores externando su rechazo a esta ley. También recuerdan que el diálogo que supuestamente invitó el presidente Enrique Peña Nieto hace una semana justamente, en realidad no tuvo lugar. Las mesas que se llevaron a cabo en el Senado fueron un mecanismo de simulación. En un cuarto punto de este pronunciamiento señalan que el Senado no introdujo cambios reales a la minuta aprobada en la Cámara de Diputados. Los 9 artículos y el transitorio en los que se realizaron correcciones superficiales no cambian los más graves aspectos de la ley de seguridad interior. Es falso que se hayan atendido las preocupaciones expresadas en el debate.
Fíjense, el quinto punto dice, la imposición de la ley no está consumada. El presidente de la República podría ampliar su facultad de veto para detener la entrada en vigor de una norma que ha generado un rechazo unánime. Esto debería ocurrir dado que empeñó su palabra en la realización de un diálogo que no ocurrió, ante la improbabilidad de que esto ocurra, obvio. Sin embargo, es relevante señalar que deben activarse también otros mecanismos que podrían revisar la constitucionalidad y convencionalidad de la ley. Entre otros, la minoría legislativa podría presentar una acción de inconstitucionalidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en concordancia con sus posicionamientos críticos sobre la ley, también podría presentar esta acción de inconstitucionalidad, y los municipios y gobernadores, dice que en un ejercicio de soberanía entienden que esta ley amenaza sus facultades, también podrían presentar una controversia.
Hay una apuesta que sea vetada, que finalmente no entre en vigor esta ley, pero me parece que es débil esa expectativa. Y otro punto dice que pese a la imposición de la ley de seguridad, de seguridad interior, es una imposición que socava el Estado de Derecho. La amplia oposición que se ha generado debe verse como una expresión de la creciente toma de conciencia de la sociedad mexicana sobre la necesidad de poner a revisión el fallido modelo de seguridad desde una visión integral que incorpore también el fortalecimiento de nuestro colapso del sistema de justicia. Y recuerdan que este debate empezó en 2011 con el movimiento por Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad. También durante las jornadas de rechazo a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que ahora debe nuevamente a someterse a discusión este modelo. Finalmente están pidiendo a los candidatos presidenciales que se expresen de manera clara si van a respaldar esa ley o en todo caso llegar a la presidencia van a cuestionarla. Es lo que están apostando y comunicando estos integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra, y dicen que la aprobación de la ley de seguridad interior abona a una restauración autoritaria que se está cirniendo en México. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, como cada tarde le reiteramos esta especial invitación a que además de sintonizarnos también se comunique con nosotros. Puede hacerlo a través del conocido número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801, la 12803, o también a través de nuestras redes sociales. Tenemos mucho interés en saber qué piensa de esta ley que tiende hacia la militarización del país, hacia el espionaje, hacia la actuación prácticamente secreta del Estado, porque no se le puede pedir cuentas a través de leyes de transparencia. Esta situación de estados de excepción de facto en regiones, esta situación de supeditación de las autoridades civiles a las autoridades militares, aunque se supone que, vamos a ver más adelante, se matizaron esos aspectos. Está esto, pero también, ¿qué piensa de ahora? Si usted ha sido consumidor de información o productor de información en redes sociales, en sus cuentas de redes sociales, tenga en cuenta que probablemente más adelante pueda ser multado o acusado por agraviar, causarle daño moral a una persona. Pensemos en los políticos, ¿no? En estas campañas, alguien que no le agrade, que le haga un meme, cada vez que el estúpido de Enrique Peña Nieto comete una tontería y que se proliferan los memes, bueno, ahora capaz que Enrique Peña Nieto se va a enriquecer, a eso se va a dedicar, a demandar a todas las personas que le causan un memes. ¿Qué opina de todos estos asuntos? ¿Qué opina de que el Bester Gordillo, una de las dirigentes sindicales más corruptas de la historia de este país, y vaya que hay larga tela de dónde cortar? Bueno, sencillamente pasa 4 años en la cárcel después de ser acusado de unos delitos gravísimos, y ahora resulta que va a estar en prisión domiciliaria. Ella tiene pues varias propiedades, un penthouse de lujo en Polanco, también tiene una casa residencial en Bosques, en un campo de golf y Bosques, ahorita vamos a darle el nombre, también muy lujoso allá en la Ciudad de México, y ahí va a terminar sus días de prisión, supuestamente. Imagínensela ahí con su servibar, con todos los aparatos eléctricos, con su gimnasio, con todo lo que le plazca. Con
sus abrigos de piel cuando tenga frío.
Con su jacuzzi, con su spa, con su alberca. Esa va a ser la prisión domiciliaria que Enrique Peña Nieto le concede a el Bester Gordillo. Y cómo ese supuesto mensaje contra la corrupción que algunos leyeron, ahora sí viene un gobierno de cambio. Estos ilusos que le creyeron a Enrique Peña Nieto hace 5 años, bueno, ahora se demostró claramente era una artimaña política para posicionarse, crecer su imagen, consolidar su imagen, pero perdonó a toda la larga lista de dirigentes sindicales corruptos como Carlos Romero de Cham de los petroleros, a Joel Ayala de los burócratas, a Víctor Morales de los ferrocarrileros y una larga lista de dirigentes sindicales nacionales, estatales, que se roban el dinero de los trabajadores o les pagan las empresas o les paga el gobierno para tener controlados a los trabajadores y así imponer las políticas que les son lesivas a la clase trabajadora. Bueno, todo esto lo perdonó Enrique Peña Nieto, por eso así está cerrando este sexenio con todo este contexto de una vuelta de tuerca pues del autoritarismo con el que se ha gobernado, pero ahora estas leyes les dan más facultades para seguir ejerciéndolo.
Y también una invitación a qué opinan también en torno a la guerra, pues que así esto es. Se marcan estos 11 años de guerra. ¿Usted piensa que ha habido algún cambio? ¿De verdad cree que el gobierno mexicano o el Estado va ganando esta guerra? ¿Es la solución militarizar aún más después del desastre que hemos vivido en 11 años? Comunique sus ideas. Y por cierto, Rubén, esto de la ley Mordaza, bueno, más adelante lo vamos a comentar. Es el cambio en el código. Se habla de ley Mordaza. También viene inscrito en una lógica internacional de controlar mensajes a través de redes sociales. Me llama la atención en Venezuela, es curioso, hace un mes, el pasado mes de noviembre, allá la aprobaron algo similar, pero allá se llama es ley contra el odio. Es decir, si en redes sociales tú criticas o expresas basura o le mientas la madre algo a través de redes a alguna persona y no tienes cómo comprobar, ellos deducen que estás cometiendo faltas de odio, estás odiando a través de redes y también hay multa o cárcel.
En España ya está en la cárcel una mujer por un mensaje en Twitter, ya está en la cárcel. Sí. Es decir, claramente los estados capitalistas y los gerentes que administran este aparato de control, que son la clase política profesional, están muy preocupados de cómo Internet se está convirtiendo en una zona de producción de sentido, de significados, de mensajes, de información que no controlen y hacen cambios. En Estados Unidos acaba de ocurrir algo bastante grave, que es el cambio de la ley de neutralidad de Internet. Todo encaminado a que las grandes corporaciones de la mano de los estados nacionales controlen esa red que en este momento les parece incontrolable. Ya tenemos un mensaje de Maximiliano Íñiguez por Facebook. Dice: buenas tardes, la aprobación de esta ley de inseguridad interior es parte y continuación de la guerra gringa ordenada en Mérida a Fecal por George Bush y Dick Cheney, ya que en ese tiempo no tenían guerra los gringos, que es su mejor negocio, ya que había caído la Unión Soviética y necesitaban otra guerrita institucional. Pertinente el comentario de Maximiliano Íñiguez. Efectivamente, la iniciativa Mérida, si mal no recuerdo, fue firmada en 2008. En 2008 y pues ya había empezado supuestamente esta guerra contra las drogas, esta manera estúpida de intentar controlar el crimen organizado de Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006, ya 11 años de iniciar esta declaratoria de guerra y después poco más de dos años después se firmó con Estados Unidos este Pacto Mérida, que es un equivalente del Plan Colombia que se firmó entre el gobierno de Colombia y de Estados Unidos y permite una intromisión en los asuntos de seguridad nacional al gobierno de Estados Unidos en distintas esferas.
Hasta instalar bases en caso de Colombia. Y por cierto, hablando de estas relaciones también, Rubén, de estas coincidencias que no son coincidencias, esta semana, ayer y antier, estuvieron Miguel Ángel Osorio Chong y Secretaría de la Defensa en Estados Unidos y lograron, se anunció justo el día de ayer, nuevos acuerdos entre el gobierno de Trump y el de Peña Nieto en combate a el crimen organizado. Hay que ver ahí cómo también el contacto que puede haber entre la ley de seguridad interior y estas nuevas medidas que vayan a adoptar entre los dos países.
Bueno, hay reacciones. Continuando con la información sobre esta ley, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos calificó hoy de lamentable que el Senado de México haya aprobado la nueva y polémica ley de seguridad interior. Para la oficina es lamentable que haya sido aprobada, esto dijo en rueda de prensa la portavoz de esta oficina, Elizabeth Trussell. No creemos que sea un paso positivo, señaló, indicó que la posición personal del alto comisionado Said Rajat Al-Hussein, es decir, el titular de este organismo de la ONU a escala mundial, es que el principal valedor de la seguridad nacional sea la policía, no las Fuerzas Armadas. El país debería centrarse en reforzar la Policía Nacional y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna, dijo y recordó que la oficina ya se posicionó en contra de la ley con anterioridad.
Y sigue la cascada de reacciones en contra de esta ley. El investigador, académico, escritor Edgardo Buscaglia, a través de la red social Twitter, fíjense este comentario, dice: hace años y años les advertí que México iba a caer en una mafia autoritarismo que intentaría legalizar la censura y la represión extrajudicial. Vean cómo se va cerrando el círculo de la mafiocracia con la ley de represión interior y con este otro, se refiere a este otro, al cambio en el código penal, justamente para avanzar en esta medida de Mordaza.
Jaime Cárdenas, que es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también hizo un comentario en su cuenta de Twitter sobre la ley de seguridad interior. Nos coloca en circunstancias dictatoriales. El titular del Ejecutivo Federal no tiene contrapesos. Se violenta el principio de división de poderes, el federalismo y múltiples derechos humanos. Tragedia nacional. penal.
En tanto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos lamentó la aprobación de la ley en la Cámara de Senadores. A través de Twitter, esta comisión dijo: el Senado mexicano ha fallado como contrapeso democrático la respuesta a las amplias preocupaciones de organismos internacionales, expertos y expertas, así como la ciudadanía en general, fue votar el proyecto de ley de seguridad interior apresuradamente.
También familiares de migrantes desaparecidos en México, esta decimotercera caravana de madres centroamericanas que está recorriendo el país en este momento, rechazaron esta ley de seguridad, ya que dicen, consideran que va a ayudar a acrecentar la situación de violencia, deshumanización y riesgo para los migrantes. Por su parte, el sacerdote y activista Alejandro Solalinde consideró que esta ley es un intento de la presidencia y el PRI para activar el fraude de las elecciones 2018 y perpetuarse en el poder utilizando el ejército.
El actor Diego Luna, quien también ha estado participando activamente en las protestas en contra de esta ley en el colectivo Seguridad Sin Guerra, también comentó a través de redes sociales, hizo pues una pregunta, dice: cuando veas en la boleta PRI, PAN o Partido Verde, recuerda que son los que ni la ONU ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos quisieron escuchar, ¿crees que te escuchen a ti? Es lo que pregunta.
Y bueno, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos tiene un pronunciamiento donde aseguran que no existen las condiciones necesarias para aprobar el proyecto de ley de seguridad interior, por lo que, bueno, estaban llamando al Senado todavía a tratar de rediscutir esta ley. Vamos a compartirle algunos puntos, un ejercicio que aparece en Reporte Índigo. Dice: el ABC de la Ley de Seguridad Interior, aquí presentamos los puntos principales de la ley y el punto de vista de los opositores. Primer punto, lo que dice la ley: para que se dé la intervención de las Fuerzas Armadas se debe emitir una declaratoria de protección a la seguridad interior si se han superado las capacidades institucionales locales o que falte o sea insuficiente la participación de los estados y municipios para garantizar la seguridad. Lo que dicen los opositores: es un instrumento que puede utilizarse con fines políticos. Esto queda a la interpretación del Ejecutivo, lo que podría derivar en que se envíe a las Fuerzas Armadas a los estados gobernados por la oposición.
Punto número 2, lo que dice la ley: el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las entidades federativas, a través del Congreso o el gobierno local, la intervención de las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, para prevenir, atender y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior. ¿Qué dicen los opositores interpretando esto? Que el presidente de la República tendrá poder de decisión sobre a dónde envía elementos de la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana, aún sin consultar a los estados. Solo se tiene que poner a consideración del Consejo Nacional de Seguridad la emisión de la declaratoria y solo se notificará al Congreso y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a quienes no se les pedirá opinión.
El punto 3, a debate: la declaratoria de protección a la seguridad interior tendrá vigencia máxima de un año, sin embargo las condiciones y la vigencia podrían modificarse o prorrogarse por acuerdo del presidente de la República mientras subsista la amenaza de la seguridad interior. Lo que dice la oposición: esto crea un incentivo para que los estados no estén obligados a mejorar sus capacidades policiales y por lo tanto se prorrogue la presencia del ejército. Estos tres puntos están, es el aspecto medular. Si usted conoce la Constitución, sabrá que hay está contemplada la declaratoria un estado de excepción, es decir, la suspensión de garantías de los derechos y las garantías constitucionales a todas las personas del país, pero una situación de guerra, una situación difícil. Con esta nueva norma, con este nuevo concepto jurídico de seguridad interior, prácticamente pueden decir en cualquier estado, en cualquier zona, en cualquier tiempo que se decida de manera discrecional el presidente y el supuesto consejo, y actuar con fines políticos, con fines no solo contra la oposición, como se puede leerse, la oposición, digamos, de otros gobiernos, de partidos distintos al del presidente, sino contra movimientos sociales, luchadores, contra grupos políticos disidentes del sistema. Es terrible lo que se acaba de aprobar.
Vamos a compartir esa nota en redes sociales para que vea los demás puntos. Antes vamos a una pausa y continuamos.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica y le agradecemos enormemente a Santiago Aguirre, el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que nos tome esta llamada, el Centro de Derechos Humanos Pro, junto con decenas, en realidad fueron cientos de organizaciones civiles de todo el país, formaron parte de este colectivo Seguridad Sin Guerra, de alguna manera posicionando los puntos de vista de la sociedad civil frente a los legisladores en este debate prácticamente nulo, que al final no se dio ni un debate ni un diálogo con la sociedad civil por parte de los legisladores. Santiago, muy buenas tardes. Saluda a Rubén Martín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por el espacio.
Al contrario, Santiago Aguirre, ¿cómo están viendo desde el Centro PRO y desde el colectivo Seguridad Sin Guerra, pues todo lo que pasó, esta aprobación finalmente de la Ley de Seguridad Interior, con aparentemente cambios mínimos o prácticamente nulos a la minuta que enviaron los diputados?
Pues estamos muy preocupados, como lo decías al encuadrar esta plática. El día de hoy la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior y estamos ya ante la inminencia de que esta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y a partir de entonces entre en vigor. Y decimos que estamos preocupados porque lamentablemente al final se aprobó una ley que es muy deficiente en su diseño, que no incorpora controles y contrapesos para una medida extraordinaria como es el despliegue militar para realizar labores de seguridad pública y que tiene serios problemas de inconstitucionalidad y también de contravención de los tratados internacionales. Justamente por ello fueron múltiples las voces de instancias internacionales de derechos humanos, de instancias académicas como la propia Universidad de Guadalajara, de especialistas de derechos humanos, de especialistas de temas de seguridad y justicia, incluso de sectores empresariales que advirtieron de los riesgos de aprobar esta norma, que llamaron a un debate amplio y robusto que permitiera discutir el modelo de seguridad que ha esperado en la última década y que claramente ha fracasado, y sin embargo se impuso una premura por aprobar esta ley que confirma que de lo que se trataba desde el inicio era de satisfacer una exigencia propia de las Fuerzas Armadas y no del interés público. Y ese es un aspecto, y con eso quisiera concluir esta intervención inicial, que es también muy preocupante del proceso que hemos visto. Que tengamos hoy un mando militar que interpele en los medios al poder civil, que obtiene de los legisladores lo que demanda sin un solo contrapeso ni ápice de crítica, pues da cuenta de una alteración en las relaciones cívico-militares en el país. Esto no quiere decir que el día de mañana, por la entrada en vigor de esta Ley de Seguridad Interior, vayamos a tener una dictadura militar o alguna cosa extrema, pero sí nos habla de que se están alterando balances muy delicados, y eso es preocupante en una democracia tan maltrecha como la mexicana, donde los poderosos no rinden cuentas, y lo que hace la Ley de Seguridad Interior es volver más poderoso al ejército en un esquema de nula rendición de cuentas, y eso altera los balances de la relación cívico-militar, que son siempre muy delicados.
¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, Santiago Aguirre, los puntos más preocupantes? El tema de las declaratorias de afectación a la seguridad interior, espionaje, supeditación de autoridades civiles a las autoridades militares. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista?
Bueno, es importante explicar que lo que la ley establece es un diseño según el cual el presidente de la República, cuando estime que en alguna región del país hay circunstancias agravadas de inseguridad, a partir de definiciones muy laxas, por cierto, va a poder emitir una declaratoria de seguridad interior que va a ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, y a partir de ese momento, digamos que habría una intervención intensiva de la Federación en esas regiones, que en su grado más extremo puede llegar a una intervención militar donde el mando va a ser castrense y toda la lógica de la intervención de seguridad sería militar. Hay muchas deficiencias en este diseño, muchos aspectos preocupantes, pero quizá para el auditorio, uno que hemos enfatizado mucho y que creo que es muy evidente es el tema de los límites temporales, ¿verdad? Porque el artículo 15 de la ley que fue aprobada establece que estas declaratorias de afectación a la seguridad interior podrán extenderse por un plazo de 12 meses, pero de acuerdo con la ley que se aprobó, después de estos 12 meses iniciales se pueden pedir prórrogas, y esas prórrogas aumentadas y van acompañadas de controles que vayan siendo cada vez más agravados. Lo que hemos dicho muchas instancias de derechos humanos, pero también especialistas en seguridad, es que al no limitar las prórrogas, se abre un mecanismo que puede perpetuarse hasta el infinito, y eso en sí mismo no va a incentivar el fortalecimiento de las policías civiles y no implica en realidad un cambio de la situación actual.
¿Qué tal, Santiago? Te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte con respecto al otro punto muy riesgoso, muy polémico, es el de la clasificación de las manifestaciones o las protestas, si son pacíficas o no, para permitir el uso de las Fuerzas Armadas. ¿Hubo algún ligero cambio, pero en realidad se modificó el fondo de esto o permanece igual como estaba en la iniciativa original?
Bueno, es un cambio muy superficial que hace el Senado. En el artículo 8 de la ley, ahora Ley de Seguridad Interior, porque en su formulación inicial por Cámara de Diputados lo que decía es que no se consideraría como amenazas a la seguridad interior las protestas de origen social o político electoral que se realizaran pacíficamente conforme a la Constitución. La crítica fue que la determinación de cuándo una protesta iba a ser pacíficamente conforme a la Constitución iba a quedar en cabeza de instancias militares, y digamos que la enmienda superficial que se realizó en el Senado fue retirar el adverbio pacíficamente, de manera tal que ahora la ley dice no se considerarán amenazas a la seguridad interior las protestas de origen social o político electoral realizadas conforme a la Constitución. Ahora, el señalamiento en esos términos pues subsiste, porque seguirán siendo, en un contexto de declaratoria de afectación a la seguridad interior, instancias militares las que puedan determinar cuándo una protesta no se realiza conforme a la Constitución. Y la mera inclusión de ese supuesto, es decir, que protestas no pacíficas o no consideradas conforme a la Constitución sí sean susceptibles de estimarse amenazas contra la seguridad interior, da cuenta de que a la ley le subyace una concepción mucho más amplia que la de hacer frente a la delincuencia organizada, es lo que se ha tratado de colocar en los medios. Y justamente esta indeterminación y ambigüedad del concepto de seguridad interior, que es un concepto híbrido que anula las líneas divisorias entre la seguridad nacional y la seguridad pública, ha sido una de las grandes preocupaciones y tiene una de sus expresiones concretas en la manera en que está abordado el tema de las protestas.
Santiago Aguirre, me gustaría conocer tu opinión de una reflexión, digamos, en un contexto como más amplio de por qué crees que el Estado mexicano está sacando este tipo de leyes, la Ley de Seguridad Interior u otras que afectan la libertad de expresión. Es, temor a movimientos sociales, porque el pretexto de la seguridad me parece que no lo es todo. ¿Cuál sería tu punto de vista?
Bueno, yo creo que si uno ve que los principales actores que han impulsado esta ley son sobre todo el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados dentro del Partido Acción Nacional, lo que puede verse es que están cediendo a la exigencia del mando militar y ante un escenario electoral adverso donde pudiera arribar a la presidencia una figura o un partido que no ha estado inmerso en los acuerdos que en esta larga década han permitido el despliegue militar para las tareas de seguridad pública, requieren de esta norma que les dé algún tipo de certidumbre frente a ese escenario bastante incierto que viene a partir del 2018. Yo me imagino que eso será parte de los cálculos y de los escenarios que hacen las Fuerzas Armadas y que explica que hayan presionado para que antes del término del actual periodo de sesiones, que es el penúltimo del sexenio, pueda quedar este tema que tanto les ocupaba y les preocupaba resuelto. Es importante, creo, también advertir que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior viene a certificar el fracaso de la actual administración en sus políticas públicas en materia de seguridad. Si nos retrocedemos al 2012, recordaremos que la gran propuesta en la campaña de Enrique Peña Nieto fue la creación de una gendarmería que permitiría el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad y que implicaría una apuesta hacia las policías civiles. Terminamos el sexenio con una gendarmería que no ha crecido y con una Ley de Seguridad Interior que perpetúa la estrategia fallida de seguridad y que profundiza la intervención militar, y digamos que esos dos elementos dan cuenta del fracaso de esta administración en las políticas públicas en materia de seguridad.
Santiago Aguirre, y en ese contexto, digamos, en los últimos 11 años han sido numerosos los episodios donde se ha visto involucrada las Fuerzas Armadas en términos de represión, de matanzas, de ejecuciones, de desapariciones, de abusos a los derechos humanos. Ahora, a partir de esta ley que se aprobó de seguridad interior, ¿qué se prevé? ¿Que podría haber aún mayor impunidad en estos abusos?
Lo que se ha documentado en los últimos 10 años es que el despliegue de militares y marinos en tareas de seguridad pública en sí mismo conlleva riesgos para los derechos humanos. Esto no quiere decir que se asuma una posición ideológica que a priori estigmatice o denueste a las Fuerzas Armadas, como a veces se ha querido caracterizar, sino que implica reconocer que la formación castrense no es la más adecuada para las tareas de seguridad pública, porque tiene el centro en la eliminación del enemigo y no necesariamente en la detención de personas para someterlas al debido proceso en contextos de rendición de cuentas y de procuración de justicia civil. Los números de la CNDH dan cuenta de que efectivamente ha tenido en aumento las quejas y las recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, y lamentablemente la regla permanente ha sido la impunidad de estos abusos, ¿verdad? Recientemente se hizo un estudio por parte de la oficina en Washington para América Latina que daba cuenta de que la Tierra tiene hoy por hoy alrededor de 500 averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por delitos cometidos por militares contra civiles, por delitos tan graves como tortura o desaparición de personas, y la tasa de éxito de estas investigaciones es prácticamente nula, más del 95% de estos casos quedan impunes. Entonces, justamente por eso, en el marco de la discusión de la Ley de Seguridad Interior, lo que muchos decíamos es que se tenían que garantizar controles adicionales de derechos humanos. Lamentablemente el debate sobre este tema fue excesivamente pobre, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, porque al final los senadores y las senadoras lo que contestaban era que esta Ley de Seguridad Interior no ponía en riesgo los derechos humanos porque un artículo decía que los derechos iban a ser respetados. Y lo que contestábamos las instancias de derechos humanos era que justamente esta década lo que nos enseñó es que cuando se despliega el ejército a labores de seguridad pública, la mera prohibición en la ley de ciertas conductas o la mera formulación en la ley del deber de respetar los derechos humanos resulta insuficiente y que por tanto se necesitan controles adicionales. Esa discusión sobre los controles adicionales, que me parece incluso era reconocida en algunas de las iniciativas que se presentaron, que planteaban, por ejemplo, que antes de decidir sobre la prórroga de una declaratoria de afectación a la seguridad interior, se requirieran informes sobre la vigencia de los derechos humanos en esa región, pues fueron totalmente ignorados por el Senado. Entonces, previsiblemente la Ley de Seguridad Interior lo que va a hacer es ahondar en estos patrones de abusos a los derechos humanos seguidos de impunidad, que son los que hemos visto en estos últimos 10 años, sin que la aplicación de la Ley de Seguridad Interior nos dé ningún control o herramienta adicional.
Muchas gracias, Santiago Aguirre, por tomar la llamada y compartirnos pues esta reflexión y estos puntos de vista sobre esta ley que es tan preocupante. Si nos permite, seguimos en contacto con ustedes.
Con todo gusto, más adelante. Al contrario, el agradecido soy yo y quiero destacar el relevante papel que tuvo la UDG en ese boletín junto con la Universidad Iberoamericana y el rector de la UNAM, que da cuenta del papel muy fundamental que deben jugar las instituciones de educación pública superior públicas del país para llamar a que mejoren las políticas de seguridad en México.
Así es. Muchas gracias de nuevo, Santiago Aguirre. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Entramos al último bloque de Cosa Pública 2.0 por este día y tenemos varios comentarios. Muchísimas gracias por contactarnos y transmitirnos sus ideas. Vía telefónica tenemos algunos comentarios. Héctor Cartagena nos llamó y dice: la aprobación de esta ley es la culminación de un estado de dictadura y fascismo. A través de la historia, el ejército ya ha actuado en contra de la población, pero ha sido de forma selectiva, discreta e ilegal. Un ejemplo de esto es el año 68, la represión en el 68 y la desaparición de los 43 estudiantes, los normalistas de Ayotzinapa, predice Héctor. La población tiene que hacer todo lo posible para revertir esta ley. Muchísimas gracias, Héctor. Y sí, es un pequeño recuento de algunas de estas situaciones donde ha actuado el ejército en contra de la población. Otros comentarios. Héctor Hernández nos dice: 10 de los 19 que aprobaron esta ley no ganaron en una elección un lugar en el Senado. 8 de estos senadores son del PRI, 2 del PAN y otros más.
Y esa sí es la comisión legislativa que dio el pase a que la aprobó.
Comisiones Unidas, ¿no?
Exactamente, la comisión legislativa del Senado que terminó el dictamen y pero posteriormente pues ya en el pleno. Fueron muchos más.
También Enrique Torres, muchísimas gracias, nos llamó y nos dice: ¿por qué han callado tantos periodistas después de la aprobación de esta ley? Por favor, nunca dejen de informar, porque ustedes son el vínculo entre la verdadera información y los ciudadanos. Nunca nos abandonen ni dejen de informarnos. Muchísimas gracias, Enrique Torres. Y yo creo que hay muchísimos compañeros periodistas también que han estado dándole seguimiento a esta ley, denunciando los riesgos. Y por el otro lado también hay muchos articulistas oficialistas que todo lo contrario han estado, claro, tratando de vender supuestos beneficios de esa ley.
Vamos a leer un mensaje, es extenso, pero me parece que vale la pena porque es un esfuerzo para compartir un estado de ánimo que existe por estas decisiones que está tomando el poder político, bueno, y también militar y económico en este país. Es un comentario de Cecilia Espinosa, dice: hola Rubén, tengo miedo, mucho miedo, y no por mí, sino por mis hijos, por las nuevas generaciones, van a perder su libertad. Yo pensé que Peña Nieto era un pendejo, ahora no sé si es tan listo para hacer todo este plan de dominación. Creo que hay poderosos detrás de él, que son los que han planeado todo esto. Lo increíble es que es por qué los ciudadanos no nos movilizamos. Entre mis conocidos, desde hace tiempo he comentado esta ley y nadie sabía qué era y realmente les valió madre. ¿Por qué ninguna organización civil o universidad llamó a una marcha? Creo que por pendejos nos va a llevar la chingada. Dice: perdón por las groserías. Pienso que algunas cosas como las desapariciones de mujeres, los asesinatos y mucho de la violencia era parte del plan para infundirnos miedo, porque quizá hay gente que piense que es mejor tener a los soldados en las calles que tener a los narcos en las mismas. Fíjate, en Monterrey, yo soy de allá, la gente cree primero en Televisa y luego en Dios, y no los haces entender que hay otros medios de información. Tengo allá una hermana muy estudiada e inteligente que dice que Fox y Calderón fueron buenos presidentes y que AMLO no los ha dejado gobernar, y que los casos de desapariciones y asesinatos son pocos comparados con los 120 millones de mexicanos que somos, y que los medios destacan esas noticias con el afán de vender. ¿Cómo ves? Yo me siento muy impotente y avergonzada de no hacer nada por las siguientes generaciones. Soy atea, pero creo que es un pecado de omisión. Comparto el tono, el sentido, y son en este momento pues pertinentes incluso lo que dice usted, groserías. No hay manera pues de hacer entender esta molestia, este enojo, y también comparto esa situación como de sorpresa de estas posturas como la que usted nos comparte, Cecilia, de su hermana, porque creo que eso es lo que también, además de lo el trabajo que hacen desde el poder, que es dominar, lamentablemente muchas personas en la sociedad facilitamos esa dominación a no cuestionar cómo se nos está gobernando. Pero no solo eso, esta idea de que el número de desaparecidos, de asesinados, son pocos respecto a la población, eso es francamente peligroso, y es una idea que no entiende, no tiene una pizca del dolor que puede pasar a alguna persona que podría ser víctima de estos casos. O sea, ¿cómo no? Si no hay esa mínima empatía, yo creo que esto me lleva a pensar que tiene razón Amorós cuando compartimos en la entrevista que dice que la sociedad moderna no solamente produce esta devastación que propicia la explotación, sino que también en términos sociales está rompiendo los vínculos, el primer vínculo, incluso el emocional, de sentir empatía por el dolor del otro. Y si no tienes empatía, si no tratas de condolerte de conmoverte con las personas que tienen un desaparecido, un asesinato, han sufrido una desaparición extrajudicial, una ejecución extrajudicial de parte de los soldados, para poner este caso en este contexto, pues no se producen esos vínculos y por eso todas estas posturas facilitan la dominación.
Y también ver si no nos hemos vuelto hasta más violentos como sociedad en estos últimos años, no solo, digamos, no es que participemos, digamos, en batallas o en situaciones de enfrentamientos, sino más bien en el día a día. Me parece también que hay una tendencia entre todos nosotros, creo, no sé, a ir hacia la violencia, y sí falta mucho de la empatía, lamentablemente.
Sí. No, pues a los otros temas que también aprobaron que nos falte compartir, ¿no tienes mensajes?
Rápido por Twitter. Adelante. También gracias a Luis Pueblo, nos dice: ya se aprobó la ley de seguridad interior y ¿quién va a vigilar que se cumpla o va a pasar lo mismo que con las reformas estructurales? Esperamos que alguien venga a aplicarlas, ojalá que no. Y José Castro Georgiana dice: valiéndoles madres lo que opinamos los mexicanos, pero ya lo dijo el corrupto Emilio Gamboa, ellos son los que mandan, el pueblo no. Tomemos en cuenta estas acciones para cuando pase a pedir su voto José Antonio Meade.
Pues no solo el voto, o sea, me parece que si queremos cambiar este estado de cosas, hay que romper esa idea que nos constriñe de que la única opción que nos da la clase dominante, la clase política para participar en política es votar cada 3 años. Es un poco como decir, ahora sí los voy a castigar. No, me parece que además de eso, el que quiera votar bien, a mí me parece que cada vez cobra menos sentido, pero creo que habría que tratar de organizarnos políticamente cotidianamente para poder revertir este estado de cosas. Bueno, la otra información que queremos compartirle, ya casi se nos va el tiempo, es justo estas leyes que restringen las libertades políticas. Ahora será delito publicar una verdad si se considera que desprestigia a alguien. La Cámara de Diputados aprobó ayer cambios al Código Civil Federal en donde se establece con fines de reparación de daño moral como un hecho ilícito el comunicar por cualquier medio, incluido Internet, hechos ciertos o falsos.
Los legisladores sometieron a votación las modificaciones a la fracción primera del artículo 1916 del Código Civil Federal para que, y lo citamos, en la reparación del daño se considere el hecho ilícito de quien comunique a través de cualquier medio tradicional o electrónico un hecho, fíjese esto, cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, prejuicio o exponer al desprecio a alguien. Eso es lo que informó el Congreso.
El documento reconoce que la libertad de expresión debe privilegiarse respecto de otros derechos. Sin embargo, al igual que todo derecho, este no es un de carácter absoluto, sino encuentra su límite en el derecho al honor y a la imagen, señala el comunicado. Es decir, que una persona que se siente desacreditada o expuesta al desprecio de alguien por un meme, aunque sea cierta, podría presentar una demanda civil para reparar el daño. La reforma fue avalada, fíjese usted el número de diputados, 386 votos y remitidas al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Lo que te decía, Jesús, o sea, aquí participaron, casi me atrevo a decir, de la mayoría de los partidos. Es más bien como una venganza de la clase política hacia estas instrumento que muchas personas en la sociedad civil han encontrado en redes sociales, y de alguna manera es equivalente a por eso juntábamos todo al principio del programa, uh-huh, en paquete estas vuelta de tuerca en las dominaciones. Por un lado es los controles militares, por acá el intento de controlar lo que se está diciendo en, pues, no solo en redes sociales, aquí dice todos, pero se destacó se ha resaltado de manera destacada que se introdujeron medios electrónicos que no existían en la anterior redacción del Código Civil Federal, de tal manera que, pongamos por ejemplo, Javier Duarte, ¿cuántos memes no circularon de Javier Duarte? Y él se puede sentir dañado, que le causaron algún perjuicio, y podría incluso demandar. O como decíamos hace rato, todas las tonterías de Enrique Peña Nieto, que es en este momento el principal, quizás, inspirador de producción de memes, por las tonterías que dice. Bueno, y todo este asunto ahora, él podría demandar. Lo digo un poco con ironía, pero podría resultar falso que una vez que deje la presidencia se convierta inmensamente en rico demandando a las personas que le hicieron memes o que circularon información. Aunque sea verídica, aunque sea un hecho cierto, él podría demandar.
O digamos Fox, que le digan imbécil, o Calderón, que le digan briago, entre otras cosas. Ya nos vamos y queda mucha información. Gracias a Alex Quesada, que nos envió un comentario. Terrible las medidas que ha venido tomando la clase política. Espero al menos que con esto la ciudadanía se quite la idea absurda de que el ejército es del pueblo. Todo lo contrario, es y ha sido un instrumento de represión contra el pueblo. Y ya para irnos, un presidente, el Congreso de un país está pidiendo destituir a un presidente por estar involucrado en el caso Odebrecht. No, no es Peña Nieto, es en Perú. El Congreso peruano está pidiendo la destitución inmediata del presidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynski, horas después de que él anunció que no iba a renunciar por estar involucrado en el caso.
Al vicepresidente ya lo destituyeron, sí. y se le dictaron 6 años de prisión, pero aquí, acuérdese que aquí impera la impunidad. Tan es así que el Bester Gordillo, esta dirigente corrupta sindical del CENTE, va a salir a la prisión preventiva en su departamento de lujo de Polanco, o a su megacasa allá en un fraccionamiento de lujo también en la Ciudad de México. Gracias por sintonizarnos, que tenga buen fin de semana, quédese con nuestros amigos de Punto 5 aquí en Guadalajara, la programación habitual en otras emisoras universitarias, y lo invitamos a que nos acompañe completamente en vivo el próximo lunes en Otra Cosa Pública.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.